Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, os damos la bienvenida más que agradable en este programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de FM o desde nuestra página de internet. En nuestra dinámica de ir alternando programas generales con aspectos referidos a Valencia, nos complace volver a saludar a un habitual de nuestro programa, Fernando Millán, que ha vuelto a inundar las librerías con otra de sus obras, Valencia 1868-1936, de la Revolución Liberal a la Revolución Republicana. Este libro, según tengo entendido, es fruto de la amistad, pues lo prepararon unos buenos amigos de Fernando y del programa, Juan Antonio Benítez y José Manuel Gil, que son asimismo miembros de la Junta Directiva de la Asociación Blasco Ibáñez. Ellos nos acompañan en el estudio, pero han preferido ocupar sillas sin micrófono. Fernando Millán goza ahora de una incansable vida intelectual, con semanas repletas de conferencias, cursos, presentaciones, que aún así le dejan tiempo para dedicarse a la escritura, como muestran sus libros más recientes, Creación literaria, Militancia política y Realidad histórica, de Vicente Blasco Ibáñez, San Vicente Ferrer y Los orígenes de la hegemonía valenciana, La forja de la identidad valenciana o Valencia, una realidad histórica. Para quien no lo sepa, añadiremos que nuestro invitado es licenciado en Filosofía y Letras y que entre 1979 y 1995 fue concejal del Ayuntamiento de Valencia y diputado provincial. Buenos días, Fernando. Ya sabes que es un placer tenerte aquí.
El placer es mío, Carmen, y sobre todo escuchar todo eso que has dicho de mí, de mis libros y tal.
Hombre, es lo bueno, justo.
Yo creo que nos conocemos el suficiente tiempo como sí, para saber que a mí, bueno, no me gusta demasiado hacer exhibición de lo que uno fue, de lo que dejó de ser. Yo en este momento estoy muy ilusionado, y eso sí que te agradezco que me hayas traído aquí con este libro que acaba de salir, porque creo que es importante para el conocimiento de unos aspectos de la historia de Valencia que son absolutamente desconocidos y da bastante pena la cuestión. Y por eso, bueno, pues no sé cómo agradecértelo, pero aquí estoy a tu disposición.
De agradecimientos nada, sabes que es un placer. Fernando, tú fuiste concejal. Menuda les está cayendo ahora a los políticos. ¿Crees que se lo tienen merecido?
Hombre, la respuesta es rotundamente sí, por muchas razones. Vamos a ver, yo creo que lo ha dicho, yo creo que fue Felipe González también o alguna serie de políticos de cierto nivel. Ha habido como una degeneración de la clase política española en el transcurrir de los últimos 30 años. Sin afán de molestar a nadie, a mí me parece que las personas que hicimos la transición, en general, a nivel de España, estoy hablando de manera global, pues tenían un nivel intelectual bastante más elevado que los actuales y también, sobre todo, un nivel político, absolutamente la diferencia es abismal. El problema de los políticos actuales es que ni tienen cultura, ni tienen preparación, diríamos, a nivel de conocimientos generales, ni tienen preparación política, ni son capaces de atisbar cuál es la realidad y cuáles son las soluciones. Y sobre todo una cuestión esencial, y es que cuando un país está, y no lo digo yo, eso lo han dicho también otros grandes políticos de aquella época, cuando un país está en una situación como la que está España, los enfrentamientos que vemos entre ellos resultan absolutamente ridículos. Pero si aquí lo que se necesita en este momento es el gran pacto de Estado entre todos los partidos políticos para intentar salir de la situación, y entonces los ves con unas discusiones animales de un nivel absolutamente ridículo, que dices, bueno, pero esta gente es consciente de que a las personas que pierden un piso o su casa están en la calle. ¿Son conscientes realmente de lo que ha significado la pérdida de todos los ahorros por parte de mucha gente que han sido engañados? ¿Son de verdad conscientes de la realidad del país o son tan ridículos que no se dan cuenta de nada, nada más que su vida interior. De ahí que las últimas encuestas digan que los dos grandes partidos están prácticamente en periodo de extinción, es decir, en un proceso de ir desapareciendo de la vida española si aparecen nuevas fuerzas políticas.
A ver si aparecen. ¿Y crees que se parece este momento histórico a alguno de los que ya hayamos vivido?
Este momento, sí. Yo creo que es que corresponde justamente a, políticamente hablando, a los principios del siglo XX, es decir, a la etapa que va a llevar a la dictadura de Primo de Rivera. No, la gente tiene más nivel en aquella época, pero hay también un proceso de enfrentamiento en el cual los dos grandes partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, se van destruyendo a sí mismos, van desapareciendo las grandes figuras, van desapareciendo Sagasta, Cánovas del Castillo, los grandes partidos se van destruyendo hasta el extremo de que tienen que ser sustituidos, como te decía antes, por nuevas fuerzas políticas, pero ese periodo de transición que se da desde el principio del siglo hasta el año 23, tiene como consecuencias que no haya soluciones. Y al final la dictadura de Primo de Rivera como intento de solución. Pero el proceso es el mismo en cuanto a destrucción interna de las fuerzas que habían gobernado toda la segunda mitad del siglo XIX, bueno, todo el siglo XIX en España, ¿eh?
Fernando, tu último libro versa de la Valencia que entre los años 1868, fecha de la revolución llamada La Gloriosa, y 1936, año en que comienza la Guerra Civil Española. ¿Qué interés tiene este periodo?
Hombre, a mí me parece que es el periodo fundamental para conocer cómo se construye la España moderna. Y luego bajamos a Valencia, que es lo que realmente el libro se preocupa,
claro,
más.
Claro,
pero bueno, claro,
enmarcado,
pero enmarcado en un proceso político a nivel de Estado.
Sí.
Pero si no se hubiera dado la revolución del 68, y luego si quieres hablamos un poquito más de la misma,
sí.
La Primera República, y no tendríamos la España cuasi democrática que se va a dar, aunque la restauración, el caciquismo sea la base fundamental, pero la idea de una democracia global empieza aquí. Es decir, España se deja de ser un país de la época de los guerrilleros y sobre todo fundamentalmente de los bandidos de Sierra Morena, de la época de Fernando VII y tal,
sí,
para ir convirtiéndose a partir de la Revolución del 68 en un país que aspira a formar parte de Europa y que realmente aspira a alcanzar una democracia general, global y consolidada. De hecho, a final del siglo XIX es cuando se acepta definitivamente el sufragio universal. Es decir, es un periodo sin el cual es imposible entender por qué se produce, diríamos, el acceso a la democracia en general de todos los ciudadanos, excepciones ya de las mujeres que tardan un poquito más, por qué se produce la dictadura de Primo de Rivera y sobre todo por qué se produce la Segunda República.
Claro.
Porque aquí es donde está, en este proceso histórico, con el nacimiento de la institución libre de enseñanza, del regeneracionismo de Costa, de lo que produce, diríamos, la generación del 98, es decir, la creación de una nueva clase política de intelectuales, si no se estudia este periodo, es absolutamente imposible entender la historia de España. La historia de la España moderna, ¿eh? La España moderna, con su guerra civil, es ahora cuando se va construyendo y cuando se van apareciendo los problemas que llevarán a ella.
¿Y en Valencia afectó de algún modo particularmente? ¿Es intenso?
Bueno, en Valencia es que ese es el elemento central de mi libro. Vamos a ver, hay gente, bueno, no quiero yo hablar mal de nadie, pero hay gente que ha sido capaz de decir públicamente que en Valencia no era nadie o no pintaba nada en los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, yo creo que eso es de una ignorancia histórica total. ¿Qué es lo que ocurre con este periodo? Yo, antes de empezar el programa, te decía, tengo la ilusión en mi vida de hacer una encuesta en Valencia y preguntar quién era Pérez y Valero, porque tengo la impresión de que nadie me va a contestar quién era Pérez y Valero, cuando don José Pérez y Valero es un hombre clave en el 68, es decir, es el líder del liberalismo progresista valenciano, es el hombre, junto con Félix Pizcuete, con Pascual y Genís, que van a crear, y el rector de la universidad, van a crear la Junta Democrática que va a llevar adelante esa revolución en Valencia, y son los que van a sentar, como te decía también antes, para Valencia, justamente el que pase a ocupar uno de los puestos de máxima relevancia en la política española. Es que, claro, si yo hablo de la revolución del 68, Pérez y Valero, tal, pero inmediatamente después hablo de la Primera República y pregunto quién es José María Orense, quién es Cristóbal Sorní, quién es José Antonio Guerrero.
No lo sabemos.
Entonces la gente, nadie sabe, va por la calle. Por la calle Sorní, pero bueno, ¿quién era?
Este?
Ministro de Ultramar, con Pi y Margall, un hombre de su máxima confianza, el hombre que inicia el proceso de desaparición
ahora
de la esclavitud.
De ellos también.
Claro, entonces, el final del siglo con la Renascença valenciana y sobre todo la exposición regional, Valencia pasa a ser la primera potencia económica.
Ahora llegaremos a eso.
La primera potencia económica y una de las primeras potencias políticas. Entonces, que la gente me diga, no, Valencia, pero usted no tiene ni idea de quiénes eran los hombres, claro, si no conoce por qué el Marqués de Campo es importante,
claro.
Quién era Navarro Reverter, quién era Cirilo Amorós. Entonces, pero usted va por las calles de Valencia, pero no sabe quiénes son, porque no conoce su historia.
Claro.
Entonces, tú me decías, estoy leyendo tu libro y salen tantos nombres. No es que salgan tantos nombres, es que esos, ahí están las calles de Valencia, es que esos son políticos importantes que existieron. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí.
Entonces, claro, si no sé, yo tengo una enorme ilusión. Seguramente es el libro más interesante que he escrito. No digo el mejor, digo el más interesante, porque intento llenar un espacio que es absolutamente ignorado. De verdad, absolutamente ignorado en la historia de Valencia. Y entonces tengo la ilusión de que...
De que lo lea mucha gente
y
se entere.
Por lo menos cause la necesidad de conocer.
Interés de conocer, sí.
Y por cierto, antes has hablado que este es un libro de la amistad. ¿Me darás oportunidad de que hable de los amigos que lo han hecho?
Claro que sí. Puedes hacerlo ya si quieres.
Ya. Bueno, pues sí, lo primero entonces me parece muy importante decir que yo he estado durante 3 meses en el hospital, el clínico, donde me han salvado la vida de una manera, bueno, pero hasta ahora parece que con cierta suerte, ¿no?
Sí.
Y el libro estaba escrito, pero no tenía ninguna posibilidad de editarlo, porque yo no me podía dedicar ni a nada de esa historia.
Claro.
Y entonces ha aparecido los amigos que formáis parte de la dirección de la Asociación Blasco Ibáñez, pero yo quiero, sobre todo, significar a dos personas, a tres por lo menos. Una que se ha preocupado de corregir el libro, que se llama Pepe Sánchez, que es una cosa que yo nunca podré agradecerle, ¿no? Porque lo ha hecho desinteresadamente y porque le ha dado la gana. Pero muy bien, ¿no? Es un chico extraordinario.
Sí.
Y luego las dos personas que han llevado adelante toda la tarea, que han sido José Manuel Gil y sobre todo Juan Antonio Benítez, que los tengo aquí
que
a mi lado, pero que no quiere hablar, y no sé por qué no quiere hablar, porque es parte determinante de haber hecho una edición de libro espectacular, la mejor de todos los que he tenido. Ayer hablaba justamente con el maquetador con el que habéis conseguido hacer esto, le di las gracias, y la verdad es que han hecho un libro súper espectacular, muy bien editado, de 527 páginas, me parece que tiene, o 530, un libro extraordinario, sí. Desde el punto de vista, diría, bueno, ha salido la palabra, che, que es muy bueno, que
estamos en Valencia.
Yo, por eso, me parece, no sé, ayer estaba hablando con el maquetador de la empresa tipográfica que lo ha hecho, y se lo decía, oye, yo no sé cómo habéis conseguido, pero está
es un
todo
libro
precioso.
Extraordinario, de verdad.
Lástima
portada, que no lo puedan ver, pero
no, sí,
que
pero
miren en las librerías y que además
lo compren. La portada está muy bien seleccionada, muy bien elegida y sobre todo muy bien estructurada. Y luego el libro, igual, estoy súper sorprendido de llenar 527 páginas sin desperdiciar nada de foto ni nada.
Bueno, pues
muchas gracias.
Antonio,
no, nunca podría,
¿quieres decir algo?
Nunca podría darles las gracias de verdad, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer?
Únicamente indicar que, vamos, no merece las penas agradecimiento, porque la amistad no se valora nunca, y además no se ve en yo te hago un favor, tú me devuelves el favor. Es una cosa. Y luego, en cuanto a la realización, lo importante es el contenido del libro, que es lo que hace que el libro sea muy interesante. El hecho de la edición ha sido una cosa relativamente fácil, porque en organización de estas cosas y cosas semejantes he estado mucho en mi vida, lo tenía hecho, y ha sido un placer pues ayudar a Fernando en aplicar un poco de mis conocimientos, que no ha valido más que, ya digo, el contenido del libro es lo importante y es lo que hará que el libro se venda y se difunda.
Hombre, pues sí, es verdad, porque sin darnos cuenta, el libro se va vendiendo un poco él solo, ¿no? Sin apenas. Bueno, bien.
Bueno, los días que ha sido la presentación se han vendido.
No, yo estoy súper sorprendido, lo digo con toda sinceridad.
Sí, sí, sí.
De que el libro, simplemente en la presentación y en las clases que se han dado al respecto y tal, pues dentro de lo que es el aula de historia de los Ratpenat, pues se han vendido bastante más de 100 ejemplares de una manera directa. Yo estoy muy sorprendido.
Y Fernando, tener unos amigos así, tan desprendidos.
No, eso no se paga con nada. No. Eso de verdad. No
se paga. Eso solo se hace por cariño, eso además, de verdad.
No se paga
así,
con nada.
Son dignos de admiración, de verdad. Si te parece, Fernando, vamos a ir desgranando tu libro por las diversas etapas por las que atraviesa. Y como es lógico, empezaremos por la Revolución de 1868, pues es la historia de España, tal como señalas en tu libro. Hubo un punto y aparte desde el momento que los generales Serrano, Prim y el brigadier Topete firman la proclama revolucionaria pidiendo la expatriación de la reina Isabel II y la renuncia de los Borbones al trono de España. ¿Cómo crees que habría sido España sin este levantamiento?
Pues España hubiera sido, como decían los franceses, una parte más de África. Ten en cuenta que estamos en un momento en el que se va a producir un fenómeno absolutamente singular en toda Europa, y son las luchas nacionales para conseguir realmente consolidar cada una de las distintas naciones que aún conocemos, pero sobre todo para aplicar la democracia. En España era considerada, bueno, se va a producir enseguida el fin de Napoleón III y la Tercera República Francesa, pero lo que nos importa, desde la perspectiva de los políticos y de los intelectuales europeos, España, la frase se acuñó y era muy clara: África empieza en los Pirineos. Es decir, en la época de Fernando VII y luego su hija Isabel II, España es considerada una parte más del África. O sea, ¿qué es lo que produce un cambio singular en la historia de España que determina que España empiece a formar parte de alguna manera como una potencia secundaria, pero ya no se considere una parte de África? La Revolución del 68. ¿Y por qué la Revolución del 68? Porque en la Revolución del 68 se dan dos características que hasta el momento no se habían dado en la historia de España. La primera de las características es que, además de los generales de los que tú hablas, que es verdad que son los que encabezan la situación, pero quien le da tono a esa revolución son los intelectuales que participan en ella, lo que se llamó los demócratas de cátedra, es decir, gente que realmente, como Nicolás Salmerón, Pi, Margall, Stanislao Figueras, es decir, van a ir aportando, pues Emilio Castelar, Francisco Gines de los Ríos, es decir, toda una playa de catedráticos de la universidad, luego Gumersindo de Azcárate, es que hay tantos, realmente todos los catedráticos de universidad y de instituto. Pues era, esa revolución es de esta universidad, de la universidad, es la que hace realmente la revolución. Y luego hay otro factor esencial, y es que toda la pequeña y mediana burguesía y una parte de la clase trabajadora también participan en ella. ¿Por qué se llama la revolución gloriosa? La gloriosa, ¿pero por qué? Porque siempre la gente que vivió esas etapas de la vida dice que nunca se repetiría una cosa igual. Porque por primera vez en la historia de España, el pequeño comercio, los pequeños industriales, sobre todo la gente de profesiones liberales, médicos, abogados, sí, que son la esencia de esa revolución, son los abogados, los médicos, es decir, los universitarios. Toda la gente, Pérez y Valero, Pascual y Genís, Félix Pizcueta, abogado, médico, ¿entiendes?
Sí, sí,
es decir,
sí, sí.
Es esa gente la que va a hacer la revolución. No son solo los generales, ni los aristócratas, ni nada por el estilo. Entonces, España cambia intelectualmente y políticamente de una manera brutal. Es como si dejamos la inacabada revolución francesa que España no ha tenido nunca. Pero este es el... Y por eso yo uno, y no lo hago porque sí, sino porque es un hecho que a mí me parece sensacional en la historia de España. Por eso yo uno el año 68 con el año 36. Porque el año 68 es el inicio de lo que después será, perdón, el 36, no, el 31, es decir, sí, la llegada de la Segunda República. Entre la Primera y la Segunda República hay un hilo conductor, que no es el que vence políticamente, porque políticamente estará la restauración, Pero hay un hilo conductor subterráneo, y eso no me lo habéis oído nunca, pero sí. Que es la institución libre de enseñanza de Jiménez de los Ríos. Bueno, el otro día lo estuve comentando, el regeneracionismo de Costa, la generación del 98, es decir, los intelectuales españoles, ocurre lo que ocurre, los universitarios españoles, ocurre lo que ocurre a lo largo de los 25 años siguientes del siglo, van a seguir luchando por esa España profundamente democrática. Y por eso es por lo que España va a cambiar, y somos un país europeo actualmente, si no seríamos un trozo de África más, claro. Pero un trozo más de África.
Sí. ¿Crees que lo realizaron en el momento oportuno? ¿Se adelantaron, se retrasaron? ¿O en todo caso alguien se habría levantado porque estaba en el ambiente?
Estaba en el ambiente, tú lo has dicho. Pero no es solo en el ambiente español, que era donde menos estaba, sino estaba en el ambiente europeo. Tú fíjate que este siglo XIX es el momento, como te decía antes, en que va a caer Napoleón, después de enfrentarse en la guerra franco-prusiana y perderla. Va a aparecer la Tercera República Francesa, que es sobre todo una república laica, profundamente laica, donde la libertad es el elemento clave. Entonces, la batalla doble por la libertad individual, que lleva aparejada el enfrentamiento con la Iglesia, con las iglesias a niveles globales, sí. En cuanto que no están defendiendo, diríamos, esa libertad individual, es un proceso que está dando en todo. En Italia, Garibaldi va a llevar adelante la Revolución Nacional Italiana, la misma Alemania. En Rusia, ¿para qué te voy a contar? Se va a ir preparando también el proceso para que los intelectuales al final produzcan la Revolución Rusa. Es decir, todo el ambiente europeo es un ambiente donde el concepto de la libertad y el progreso son los ejes que van a mover a las naciones. Y en ese proceso, en ese ambiente, es donde se da la Revolución del 68. Si no, no se hubiera podido dar. Es decir, si Prim y Serrano no hubieran vivido porque ellos conocían muy bien cuál era la situación europea, si no hubieran vivido esa situación, no se hubieran atrevido a plantear la eliminación de los Borbones. Lo hacen porque en los demás países también se van a producir fenómenos coadyuvantes. Por ejemplo, Napoleón III, enfrentado que han expulsado de Francia a los Borbones ya antes, pues es un ejemplo de lo que puede producirse en España. De hecho, Prim le ofrecen ser una especie de presidente de la República Permanente, una especie de Napoleón III, que él rechaza. Pero bueno, lo que quiero decir es que se tenía que dar porque todo el ambiente europeo estaba en ese contexto de la lucha por la libertad y por la democracia.
Fernando, entonces las posibilidades de levantamiento de los liberales y unionistas, los republicanos, ¿no habría tenido la misma fuerza?
Vamos a ver, claro. Es que aquí se producen dos fenómenos coadyuvantes. Uno es el que te acabo de decir, de la necesidad de la libertad y del progreso, que es lo que va a llevar consigo la Revolución Liberal. Y otro subterráneo, que es la aparición a la vez de todo el proceso de lo que se llamó los internacionalistas. Es claro, es tan rico este siglo XIX. Es que es el momento en que hay que pensar que Marx, Engels, Bakunin han creado la Internacional de Trabajadores. Es el momento en que el mundo del trabajo a nivel europeo es consciente de la fuerza que tienen las masas obreras y del derecho que tienen a escalar al poder. Y ese fenómeno también se traslada a España y también se va a producir esa, diríamos, necesidad de cambiar las cosas, o de lo contrario te lo cambiarán muchas más. Entonces, los liberales, sobre todo, vamos a ver, los unionistas son, con Serrano y con Topete, una reminiscencia de lo anterior. Ese es un elemento también importante. Los unionistas realmente lo que quieren es sustituir a Isabel, pero poco más o menos mantener la situación. Yeah. Prim, como liberal progresista, va mucho más allá que él. Es decir, ellos lo que plantean es un cambio, pero manteniendo el sistema monárquico. Los demócratas de cátedra, es decir, los intelectuales, los catedráticos de Madrid, lo que plantean es un paso más, y es la liquidación de esa monarquía democrática y su sustitución al estilo de Francia por la República. Entonces, todos tienen la oportunidad, y eso sobre la base de que hay un fermento de revolución social que llevan consigo socialistas y anarquistas, que todavía no aparece en la vida española como una fuerza dominante, pero que gesta la necesidad de que los progresistas tengan que aportar soluciones, porque si no la gente pues les va a abandonar. ¿Qué es lo que pasa con la Primera República? La Primera República, ¿por qué fracasa? Porque, y la Segunda lo mismo, porque hay una dualidad de intereses entre lo que son los demócratas, los republicanos, pero los republicanos pequeños burgueses, y lo que es el proletariado, que quieren unas soluciones mucho más rápidas y mucho más inmediatas. Claro. Y esa dualidad de intereses es lo que hace. Y eso es precioso. Y en mi libro yo creo que eso me encantó estudiarlo.
Sí, lo dejas muy claro.
No, es que yo tampoco tenía ni idea. Tenía idea, pero no suficientemente. Porque uno conoce las cosas cuando las investiga. Eso está más.
Sí, es verdad.
Entonces, cuando yo digo que en Valencia se dio la revolución cantonal, la gente me mira como diciendo, primero, ¿qué es una revolución cantonal? Y luego, ¿cómo es que eso se dio en Valencia? Cuando yo les digo que Valencia fue dos veces cercada por el ejército español, defendiéndose en barricadas en Valencia, la gente cree que estoy inventando un cuento chino, cuando eso es la realidad palmaria de lo que ocurrió en la Valencia del 69 y en la Valencia del 73. ¿Qué? La revolución cantonal, ¿por qué se produce? Por lo que te decía antes, porque las fuerzas socialistas y anarquistas, entonces se llamaban internacionalistas, pues están, es un fermento que necesita soluciones más inmediatas. Y esas soluciones más inmediatas, si no se las dan, pues las toman ellas por la fuerza.
Claro.
Y por eso fracasó la Primera República.
Y Fernando, una cosa de las que me pregunto yo, ¿las milicias populares formadas por voluntarios sabían por qué luchaban? ¿Sabían cuáles eran los últimos objetivos o eran simples masas manipuladas?
No. Ese es justamente el elemento que defino lo que te he dicho anteriormente. Es decir, Prim cree, y Pérez y Valero también, por eso ahí fracasan los dos, Pérez Valero en Valencia, Prim a nivel de España, que las milicias populares, que están formadas por gentes de la pequeña burguesía fundamentalmente, y también gente trabajadora, que se han levantado en armas para hacer triunfar la revolución progresista, tendrán bastante con haber conseguido triunfar, y luego, cuando se impone el gobierno ya liberal progresista de Prim y la monarquía de Madero de Saboya, disolverse. Eso es lo que creía Prim y lo que creía Pérez y Valero. Pero ¿qué pasa? Que las milicias populares realmente lo que quieren es la república, lo que quieren es avanzar mucho más rápidamente. Por eso dicen a Prim que naranjas de la China, que ellos no han luchado y que no están luchando ahí por simplemente para que en vez de Isabel venga Alfonso, su hijo, como querían unos, o venga Amadeo de Saboya, como querían otros. No. Ellos quieren algo más. Y ese algo más es...
Hay que conseguirlo.
Ese algo más es una república de trabajadores.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se produce la primera confrontación y la primera etapa de heroicidad de Valencia, que yo no sé cómo es posible que aquí se esté hablando siempre del Palleter. Yo no, cuando conozco de verdad la historia de Valencia, o se ha estado mintiendo permanentemente, o no entiendo nada. Porque los héroes de verdad son los héroes del 69, los héroes que sacaron las barricadas a la calle. Es decir, Virginio Cavalote, por ejemplo, el Enguerino, gente que encabezó partidas para luchar contra el ejército español en defensa de la libertad de los valencianos y de su autonomía, como los que dirigieron la revuelta cantonal, que son los mismos, porque
claro.
Del 69 al 73 son los mismos.
Pero
quiero decir con ello que cómo es posible que se esté hablando permanentemente de una figura como el Palleter, por ejememplo, que no está mal, que es un chico que dijo contra los franceses, bueno, pues vale, pero ya desapareció de la historia.
Sí.
¿Cómo? Y la gente no sepa quién es el Enguerino, por ejemplo. Un tío capaz de montar una partida de 700 personas en las serranías y bajar con ellas abajo, romper el cerco del ejército nacional, del ejército español, en el año 69, entrar dentro de Valencia, aclamado por toda la ciudad. ¿Cómo fue posible que no sepa
que
la
luego
gente
se olvide,
que los
¿verdad?
Valencianos fueron capaces de detener al ejército español y que al final se firmó la paz a cambio de que ninguno de los que hubieran participado en los levantamientos fuera juzgado? ¿Pero por qué se ha querido ignorar eso? ¿Por qué se tapa? Es que es una cosa de querer llevar la mayor ignorancia a esa etapa de la historia de Valencia, que es una etapa sensacional. ¿Pero pues por qué se quiere ignorar las guerras liberales en Valencia o la revolución cantonal? ¿Por qué? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de todo eso? Y los intereses, todos lo sabemos, ¿eh? Los intereses son intentar hacer ver una Valencia conservadora y una Valencia, diríamos, de sí, tipo así muy, muy conservador, cuando la realidad es mentira. Yo he afirmado en todos mis libros, el resumen de todos es el mismo. El espíritu esencial de lo valenciano es la lucha por la libertad. Es la lucha por la libertad. El valenciano es algo, es un ser libre interiormente y que lucha por esa libertad permanentemente. Porque aquí nunca pueden triunfar partidos radicales extremistas, nunca. Porque hay ese concepto de la libertad del ser humano que nadie les puede arrebatar. Bueno, pues esto se quiere hacer olvidar, sí, con una clase política lamentable, que yo seguro que le pregunto al presidente de la Generalitat cualquiera de las cosas que estamos hablando todo yo aquí y me mira o a cualquiera.
No me líes.
A cualquiera de los políticos, quiero decir, no, lo digo de manera general, pero que es muy lamentable que la historia de Valencia, por lo menos la historia de esa segunda parte.
Sí, lo fundamental.
No, pero es que vamos a ver, Carmen, lo digo con todo el cariño del mundo. Te lo digo a ti, por ejemplo, tú eres una intelectual. ¿A quién te han enseñado que veneres? ¿Al Palleter o a Virginio Cavalotte?
Bueno,
o
a cualquiera, Palleter, indiscutiblemente.
O a Lenguerino. ¿Tú? Es que es una realidad.
Es real.
¿Cuántos jóvenes valencianos conocen que existió una revolución liberal en Valencia o que existió una revolución cantonal? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos universitarios de los que tienes?
No, pocos.
Claro, esto es, para mí es muy doloroso. Yo sé que eso me va a llevar, o que me lleva a tener una confrontación con mucha gente, pero yo con toda sinceridad lo digo. Y es igual que, bueno, creo que tienes una pregunta que formularme entre Teodoro Llorente y Constantino. Es que claro, no tiene color.
Sí, eso da.
Es que eso no tiene color.
Ahora.
Es que eso no tiene color. El hombre importante es Constantino. Teodoro Llorente es otra cosa. Pero bueno.
Es que con tanto nombre se va confundiendo uno, ya no sabe en qué parte.
No, pero es verdad, es que la gente, aquí hay unas adoraciones que yo me he quedado a lo largo del tiempo absolutamente alucinado, pero absolutamente alucinado, porque es verdad que Teodoro Llorente es un grandísimo hombre, como demostraremos, como pone en el libro, en el campo del periodismo, pero yo he oído a catedráticos, gente que goza de un prestigio muy importante, decir en una tribuna. Teodoro Llorente nunca se dedicó a la política, él fue fundamentalmente un periodista y un poeta. Yo me entra risa, porque Teodoro Llorente fue el presidente del Partido Conservador hasta su muerte. Es decir, era justamente el que dirigía la política valenciana en toda la segunda, en toda la restauración. ¿Me sigues, no?
Sí.
Entonces,
sí,
claro. Yo me quedo mirando, no quiero molestar a la persona, ni diré nunca su nombre, que no es solo uno, ¿no? Y dices, bueno, pero y así vamos, ¿no? Entonces, si los catedráticos y tal
eso,
y cual
pues
dicen
que,
esas cosas,
claro,
la gente joven, ¿qué va a decir? Pero bueno, el libro mío busca la verdad, y sobre todo la verdad de una etapa histórica que no tiene parangón. Y entonces tengo la satisfacción de que cualquier persona, cuando lo coge en la mano, se queda asombrado de la temática que plantea. Oye, pero tú eres capaz de eso. Yo no sé si mi salud se ha resentido por el trabajo del libro, supongo que no, pero es verdad que es un trabajo importante,
muy importante.
No me quiero humillar en este libro, en otro podría decir, oye, lo hice en un par de meses porque tal, ¿no? Porque fue un compromiso y cosas así. Pero en este caso concreto no, en este caso concreto ha habido el disfrute, agotador al final, agotador, de intentar ensamblar documentación distinta, muy distinta,
es que
de
es
todas
un gran
partes.
Libro, en todos no, los aspectos.
Claro. Por eso,
es
ensamblar documentación de muy distinta, de gente muy de izquierdas, de derecha, de centro y tal, para intentar encontrar, darle unidad, eso es lo importante del libro, porque dice, bueno, que te lo has inventado, ¿no?
Claro,
si todo
claro.
Está en la documentación. El libro, si tiene algo de útil, es el intento de unir todo ese tipo de información dispersa para darle un sentido a esta parte de la historia de Valencia.
Y Fernando, ¿qué papel jugaron en la historia aquellos como Francisco Pi, Margall, Salmerón, Sagasta, de los que ya hemos hablado hace un momento. Pero a mí me interesaría, ¿cuál era la persona más preparada y más culta? ¿Pi, Margall?
Eso sí que es complicado. Discutir quién era más preparado, si Emilio Castelar, Nicolás Salmerón o Pi Margall, es muy complejo.
Pero
muy
es que muy... Pi Margall, te lo pregunto, vamos porque tiene una historia.
No,
y...
vamos a ver. Pi Margall es el fundador del federalismo español. Yo te recomiendo que leas uno de sus libros, que es Las nacionalidades, que es un libro excepcional. Entonces, Pi Margall es un gran historiador, y en casa uno de los libros, bueno, es una colección, pero uno de los libros que más me gusta de él es justamente la etapa histórica de todo el siglo XIX que él vivió, pero lo recoge de una manera, diríamos, muy lo que yo llamaría elemental, es decir, la recopilación de hechos, fundamentalmente. Pero bueno, es un libro muy importante. Entonces, él es un intelectual de primerísimo nivel, historiador, escritor, filósofo, pero sobre todo un hombre... muy versado en teoría política.
Además,
y sobre todo
conocido mucho
en todas partes, en todas partes, y sobre todo y muy versado en lo que sería la esencia de España como una estructura federal, las distintas nacionalidades que componen España en una estructura federal. Bueno, él es un hombre al que permanente será siempre reconocido como el creador del federalismo español. Pero bueno, Emilio Castelar es el hombre al que los franceses, el presidente Clemenceau, dijo, ¿de quién me hablas? ¿Del jilguero español? Porque claro, Emilio Castelar es el mejor orador que ha dado la historia contemporánea europea.
Ah, ¿sí?
O sea, un orador de tal nivel que la gente se quedaba al helado escuchándole. Emilio Castelar es el más grande orador que ha conocido no solo España, sino seguramente el contexto europeo, en toda la historia. En toda la historia moderna. Pero es que además era catedrático de historia en la Universidad de Madrid, es decir, y tiene muchos libros, claro, sobre historia. Entonces era otro intelectual, pero cuidado, y entre ellos dos, Nicolás Salmerón
también
es un jurista a nivel mundial, un hombre capaz de renunciar a ser presidente de la República por no firmar una pena de muerte, porque él toda su vida la había dedicado como jurista a intentar defender la abolición de la pena de muerte. Entonces, claro, es un jurista absolutamente excepcional y sin embargo sus hombres fracasaron. Y esa es, Carmen, tal vez una de las reflexiones que a mí me ocupa más tiempo y también me hace conocer el que al final la gente, los mediocres, en este momento, por ejemplo, la sociedad española tiene unos políticos tan mediocres que parece imposible. No es imposible, porque corresponden a el nivel cultural del conjunto del país. Es decir, hemos tenido ministras y tenemos ministras que, bueno, es que no conocen ni siquiera la lengua castellana, y es lamentable, ¿eh?
Lamentable,
y aquí se han oído cosas de una cosa increíble. Bueno, pero y al final dices, pero ¿por qué ocurre esto? Y dices, es verdad que son ellos los que están al nivel de la gente que les vota, porque si no, a esa gente no les votaría nadie, pero nadie. Cítame un político valenciano que sea un intelectual de prestigio.
Sí, no,
como dijo una vez, no sé si fue Ricardo Albeser, es que claro, el único político valenciano que escribe eres tú, Fernando. Digo, no, yo ya no soy político. Pero aparte de eso, es que es verdad, cítame un político valenciano que haya escrito dos libros. No, entonces es una cosa penosa.
Penosa.
Es una cosa que... Pero no luego plantea, pero el intelectual no será una persona demasiado alejada de los ciudadanos. Porque si no, yo no puedo contestar a la pregunta. A mí me preguntas, como me acabas de preguntar. Pero Pi Margall, Nicolás Salmerón, Emilio Castelar, que fueron presidentes de la Primera República, ¿por qué fracasaron estrepitosamente? Y solo puedo contestar, porque no les entendían, ni lo que tiene a su lado.
Claro, claro.
Porque ese alejamiento del intelectual con respecto a la gente que hay allí, eso debe ser la cuestión. Bueno, la única respuesta que yo tengo en este momento.
Es muy buena. ¿Y quiénes eran? Bueno, yo te iba a preguntar ahora quién eran los hombres más importantes de la República en Valencia, pero como los estamos nombrando constantemente.
No, pero es importante.
Pero seguiremos con ellos.
Cristóbal Sorní, que no lo olvide nadie. José María Orense, que era marqués de Albaida, ¿eh? Cuidado. No creas que era un ciudadano de por ahí. Era un aristócrata metido a republicano y a republicano federal. Y fue presidente de la Asamblea de la Primera República. El hombre más, diríamos, reconocido por todo el mundo. Pero ya era ya muy mayor. Pero él había dedicado toda su vida, siendo marqués de Albaida, había dedicado toda su vida a luchar por el federalismo y era una persona muy querida por todo el mundo. Y luego Cristóbal Sorní, como te he dicho, iniciador del proceso de eliminación de la esclavitud en las colonias, José Antonio Guerrero, es decir, es gente de un nivel que luego no te encuentras en ninguna parte. Y por no citarte los que hemos hablado de Félix Pizcueta, que era un intelectual de primer nivel, bueno, ¿para qué vamos a contar?
Fernando, la crisis financiera de 1866, que es la que llevó al levantamiento, ¿crees que tenía alguna semejanza con la que tenemos ahora? Leyendo la historia hay elementos que siempre coinciden. Crisis financiera, crisis de las instituciones, paro. ¿Piensas?
Es que yo creo que la relación es la misma. Sí, mira, yo estaba explicando el otro día que justamente el reinado de Isabel II y el momento en el que se inicia el libro es el proceso en el cual la economía española va a sufrir un cambio espectacular, y es el pasar de ser una economía exclusivamente agrícola a ser una economía donde la construcción del ferrocarril va a iniciar los grandes procesos financieros, la aparición de los bancos y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que esa sociedad que gana mucho dinero entra en crisis, como ahora, efectivamente. Entra en crisis porque llega un momento en que los grupos financieros quiebran. Concretamente, el otro día yo hablaba del Marqués de Campo, de cómo al final cerró la sociedad de crédito, porque ese dinero que se ha ido invirtiendo, luego al final ya no hay posibilidad de recuperarlo y se entra en una crisis. Y esa crisis económica está en el fondo de la crisis política, siempre. Porque evidentemente, cuando la gente tiene hambre, cuando la gente no puede comer, cuando la gente no tiene trabajo, pues entonces la gente se lanza, y eso te decía yo, debajo de esa revolución de los intelectuales está la necesidad de un pueblo, que es que
si
no puede comer, es que no tiene para comer.
Si falta el pan y fueran malos años para la agricultura, ¿tú crees que podríamos llegar a esta situación?
El problema actual nuestro es parangón aquí, allí, pero desde perspectivas distintas. En aquel momento hay una crisis agrícola de exportaciones y entonces la gente, como tiene hambre, sobre todo en las áreas de Andalucía y tal, pues, y en Extremadura, necesita resolver su problema. Y va a la revolución, sea la que sea, pero va a la revolución. Ahora, la revolución es la misma, pero en una perspectiva distinta. Ahora no es una cuestión de tipo agrícola, sino que lo que ocurre es que la gente que ha estado acostumbrada a ganar dinero con facilidad, lo decía el otro día un señor, oiga, es que yo ganaba 3.000 euros poniendo suelos, o ganaba 5.000. Esa gente, cuando se produce, diríamos, el fracaso del proceso de la construcción, que es semejante a lo del ferrocarril que te estaba diciendo entonces, se queda sin trabajo. Y cuando la gente se queda sin trabajo, hoy esta crisis actual es peor todavía. Porque esa gente no es gente que nunca ha comido y que no sabe, y que aspira a comer, pero con un trozo de tierra tiene suficiente. La gente de ahora es que
ha vivido muy bien,
ha tenido dos residencias, ha tenido vacaciones, ha tenido un estándar de vida que le ha ido muy bien y ahora no tiene nada. Y esa gente en España producirá una revolución si no somos capaces, los políticos no son capaces de resolver el tema antes. Pues porque el proceso no puede ser que cada día te esté diciendo el banco, el Fondo Monetario Internacional, que la crisis en España se va a prolongar y que se va a prolongar, pero ¿se va a prolongar hasta cuándo?
Claro.
Si ya tenemos más de 500.000 de jóvenes universitarios fuera de España. Eso no se puede mantener y puede haber un estallido social de mucha importancia.
Pues vamos a descansar ahora. Escucharemos una canción, un hermosísimo pasodoble del año 1902, cuyo compositor fue Antonio Álvarez Alonso. Suspiros de España. Thank you.
diario. Rayar la manecilla sobre España renacer. Mis pensamientos al revestido, el firmamento de besos míos, y sobre España como gotas de rocío lo dejo caer. España te miro, y el eco llevará de mi canción a España en el río.
En estos años se fragua también el gran movimiento de recuperación lingüística y cultural del valenciano. Fernando, ¿cuál fue el origen de la Renaixença y qué objetivos perseguía?
Bueno,
y el gran hombre.
Sí, yo te contesto de manera general.
Háblanos de Contestillo, sí, Mar, de Teodoro Lorente.
La Renaixença valenciana, y también hablaremos de su conexión con la catalana. El problema se resuelve siempre por parte de todo el mundo diciendo que la Renaixença valenciana nace a la vez que la Renaixença catalana, y sobre todo, diríamos, a imitación de lo que está pasando en el sur de Francia con Mistral, Federico Mistral, uh-huh, y la recuperación de la lengua de Oc, de la cultura, sobre todo, del Midi francés, que fue aplastada, erradicada, cuando la cruzada de los albigenses, y Federico Mistral se lanza a la recuperación de esa lengua de Oc, y a imitación suya, en Cataluña también aparece esa, diríamos, forma de buscar los orígenes de la cultura de cada uno de los pueblos, y también en Valencia. En el fondo de la cuestión está la recuperación, diríamos, de nacionalidades que han sido ignoradas a partir en España de la Constitución de 1812, que aunque la gente estamos ahora celebrándola, o el año pasado, fue una Constitución muy rígida, muy uniforme, que creó la España, diríamos, nacional que todos conocemos. Entonces, la Renaixença tiene dos motivaciones, bueno, tiene varias, pero fundamentalmente una es una motivación de carácter de recuperación de la identidad nacional de los pueblos que conforman España o Francia, o cualquiera otro, o Alemania, etcétera, que es una consecuencia del propio romanticismo. Y a partir de esa recuperación de esa identidad nacional, pues surge la necesidad de defender lo que es propio de esa identidad, su historia, su lengua, sus formas de vida, y esa manera de ser un pueblo que ha sido, diríamos, ahogada en toda Europa a lo largo del siglo XIX, porque la Revolución Francesa, igual que luego las Cortes de Cádiz española, aunque la gente no lo crea, son revoluciones de tipo muy uniformista, es decir, donde no hay, fijaros, Francia todavía no se ha recuperado de esa tesis de la Revolución Francesa de unitarismo cultural y político, y ante ese unitarismo cultural y político solo hay una lengua, solo hay una cultura, solo hay una forma de entender la vida, pues la Renaixença lo que plantea en todos los lugares de Europa es la diversidad. De ahí nace también luego el federalismo fundamentalmente, pero la diversidad. Bien,
vamos mal de tiempo ya.
Bueno, en Valencia esa cuestión tiene, sin embargo, un obstáculo fundamental. Y ese obstáculo fundamental es que la gente que, de alguna manera, más conservadora, no quiere que esa dinámica se convierta en una dinámica política. Es decir, por eso yo hablo siempre de dos nombres, Constantino Llombar, Teodoro Llorente. Constantino Llombar, la idea que tiene es la idea de una República Federal Española, dentro de la cual España, digo, perdón, Valencia, es una parte esencial y central de la misma, con sus formas de vida, sus formas de ser, y lo hermoso es que Constante Llombar es un hombre del pueblo que no tenía ninguna preparación. Mientras que Teodoro Llorente parte de ser un hombre que pertenece al Partido Conservador y que políticamente no quiere que la Renaixença vaya por ese camino de recuperar una identidad nacional determinada, sino más bien convertirla, diríamos, en un regionalismo cultural que, dentro de lo que son el contexto de la Restauración, permita, sí, recuperar la lengua, pero en una perspectiva, diríamos, casi como algo folclórico y propio de unas celebraciones determinadas, pero no busca la identidad nacional como identidad propia y diferenciada del resto de España. Esa es una diferencia esencial que nunca he oído a nadie y que a mí, yo no sé, aquí también se ha estado hablando de la Renaixença de una manera absolutamente constreñida a su aspecto literario. Mi libro no lo plantea así, lo digo también para que quede claro, ¿eh? Yo no soy un experto en literatura y tal. Mi libro lo que plantea es los tres tipos de Renaixença valenciana que hay. La Renaixença de Constantí Llombart, en una perspectiva política absolutamente de identidad nacional, pero separada de Cataluña, porque hay quien ha querido conectar a Constantí Llombart con Cataluña. No es verdad, al revés, él lo deja eso siempre muy claro. Valencia es Valencia, y Valencia es sobre España y España sobre el mundo, es decir, Valencia es una identidad nacional, pero dentro del contexto de España no sigue en la proyección catalana. Y Teodoro Llorente, por el contrario, como he dicho antes, es una concepción completamente distinta en el sentido de que no tiene nada de identidad política, sino simplemente es una cuestión de mero regionalismo folclórico-cultural. Yo insisto, esa es la visión que yo tengo. Y la relación con Cataluña, pues que me perdonen todos y lo digo en un segundo, no aparece nunca, bueno, está el intento de construcción del nacionalismo valenciano de Faustí Barberá, pero que nunca cuajó de una manera definitiva. Pero en el contexto tanto de Teodoro Llorente como de Constantí Llombart, ese tema no existe. Hasta el extremo, y lo digo para que quede también absolutamente claro, porque si no tengo tiempo de decirlo, el discípulo predilecto de Constantí Llombart fue Vicente Blasco Ibáñez. No, lo digo para que queden claras las cuestiones.
Te has adelantado.
No, pero
yo te quería decir que si, no sé si es imposible, antes de terminar, no mencionar ahora uno de tus personajes favoritos, Vicente Blasco Ibáñez. ¿Qué podría haber representado para España que hubiese sido el presidente de la Segunda República?
Pues si no hubiera muerto en el 28, que seguramente hubiera sido presidente de la Segunda República, porque era el hombre más conocido a nivel del mundo, España se hubiera convertido en un país, diríamos, al estilo de Francia, pero muy dentro de una república laica, que de alguna manera siguieron los hombres de la Segunda República, más moderada que lo que se llevó adelante. Yo no sé si la gente sabe que Vicente Blasco Ibáñez y Azaña estuvieron siempre enfrentados, justamente porque Blasco Ibáñez se fue convirtiendo a lo largo de su vida en un hombre más moderado en sus planteamientos radicales, fue moderando esa cuestión. Esta tarde que voy a dar una conferencia sobre la catedral, quiero dejar bien explícito, ¿entiendes?
Día tras día que vas dando conferencias, sé cómo aguantas.
No, bueno, quiero decir con eso que Blasco le hubiera dado a la República un carácter más moderado, fuera del radicalismo de Azaña en el tema de la laicidad y otra serie de aspectos, y sobre todo la hubiera incardinado mucho con el modelo americano. Ojalá y Blasco hubiera sido el presidente, porque Blasco es un hombre que admira profundamente la estructura de Suiza y la estructura de Estados Unidos. Es decir, Blasco hubiera conducido a la República Española a una república de carácter federal y seguramente con unas mejores relaciones con todo el mundo.
Añade lo que quieras sobre Blasco, te dejamos.
No, la tragedia que se plantea, y eso es bueno, porque claro, aunque hemos dado el salto de la Restauración, que es un momento...
Es que nos están quedando muchas cosas por preguntar.
Yo quiero añadir que en la primera parte del siglo XX, además de que Blasco Ibáñez se consolida como el heredero de Constantí Llombart y el auténtico generador de un republicanismo valenciano, que es el primero en España, el primero, y el primero que crea un partido autonomista, el primer partido autonomista de España, es el Partido Republicano Autonomista de Félix Azati, que es el heredero, ¿no? Además de ese fenómeno, en esa primera parte del siglo XX en Valencia se va a generar otro fenómeno singular, extraordinario, que no sé por qué la gente no lo quiere explicar o no lo sabe. Y es la fusión de las tesis carlistas con las tesis católicas que traen los jóvenes que crean la Acción Católica y la Asociación Católica de Propagandistas. Ya sé que me miras con una cara de extrañeza, pero pues ese elemento que es la unión del carlismo valenciano que dirige Manuel Simó y al que pertenece inicialmente Luis Lucía, con la ARAC, que es la Asociación Regional de Acción Católica, sí, va a generar un partido político que será la derecha regional valenciana, que junto con el Partido Republicano Autonomista serán los dos partidos hegemónicos de la vida política valenciana. Todo lo demás que te cuenten es pura mentira. Como digo yo en mi libro, el Partido Socialista se va creando, se va generando, y de eso hay poca gente que sabe más que yo. Lo digo sin falsa modestia.
Es verdad, es verdad.
Entonces, se va generando alrededor de la Asociación de Tipógrafos, con temas sindicales de la UGT, pero no tiene posibilidad de convertirse en una gran fuerza política hasta que, a lo largo de la Segunda República, el Partido Republicano Autonomista de Blasco se derrumbe y el voto de Blasco es el que se traslada al Partido Socialista. Lo intenté explicar hace años dentro del Partido Socialista, cuando yo pertenecía a él, pero eso la gente nunca lo ha sabido entender o no ha querido entenderlo. Entonces, ese partido que no podía crecer porque estaba ahí el gran Partido Autonomista Republicano y la derecha regional valenciana, que no había otros, hace imposible el nacimiento de Transalternativa. Bueno, esas dos grandes fuerzas políticas son las que determinan la vida valenciana y las que yo reafirmo en mi libro para que la gente se entere que en todo lo que es la primera parte del siglo XX y hasta el año 36, en Valencia lo que priva es el carlismo cristiano, por decirlo de alguna manera, es decir, la fusión de ambas temas, que es toda la derecha regional valenciana, democrática, que en la Segunda República demostró Luis Lucía, que era el líder de la derecha, fue condenado por los marxistas y por Franco, por los dos a muerte, como Ricardo Samper, que era entonces el líder del Partido Republicano Autonomista, porque ambas formaciones eran formaciones republicanas, una de centro-izquierda, la otra de centro-derecha, pero absolutamente democráticas. Y esas dos formaciones han desaparecido después de lo que ocurrió a finalizar la guerra. Desgraciadamente, la gente no quiere conocer una realidad histórica que es esa, y yo sueño o espero que algún día la gente le devuelva a cada cual su verdad, y que esa verdad no molesta o no debería molestar. Ahora, la derecha regional valenciana ha sido sustituida por un PP que no le llega ni a la suela de los zapatos, ni ideológicamente, ni formación de hombres, ni nada por el estilo. Y el blasquismo ha sido barrido por la corrupción también, lo digo claramente. El blasquismo fue barrido por culpa de Sigfrido Blasco y la corrupción. Y toda esa masa ha sido, diríamos, sustituida por el PSOE. Y el PSOE, hasta que no entienda eso, no volverá a recuperar el poder político que tuvo en los años 70. Porque es que no por nada, pero cuando yo estaba teníamos 18 concejales y me parece que ahora tienen 8.
Sí, vamos mal. Pues Fernando, como siempre ha sido una satisfacción tenerte en el programa y disfrutar de tus conocimientos, de tus apasionamientos y de tu didactismo. Se trata de un libro arduo, pero en tu mano la historia parece historia, es de fácil lectura y que además te implican. Muchísimas gracias por haber estado en este cruce de caminos. También a ti, Juan Antonio, por acompañarnos, aunque no has querido hablar mucho, y por haber estado en este cruce de caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y esperamos con ansiedad tu próximo libro. ¿Ya nos puedes aventurar algo de él? ¿Cuándo va a salir?
Te puedo aventurar, no sé cuándo saldrá, pero sí, me ha recuperado el tema. Sí, yo estoy trabajando en un libro que también me parece apasionante, y es el papel que juega la masonería en la Guerra Civil Española.
Ah, muy interesante.
Y fundamentalmente a partir de hombres como Diego Martínez Barrio, Julián Besteiro, el mismo Manuel Azaña, todos los grandes masones españoles que pertenecían al Gran Oriente, ¿qué papel juegan en la Guerra Civil Española? Y ese también, aquí es un tema que la gente...
Apasionante.
Pero que la gente no te dice nada. Pues es mi próximo libro.
Pues cuando sea...
Los masones en la Guerra de España.
Cuando sea, ya sabes que tienes los micrófonos a tu disposición.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias también a todos los que nos escuchéis semana a semana. Adrián en el control y Carmen en el micrófono. Os desean que paséis una grata semana. Recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.